casos que siguen resonando. Ecos criminales.
En AM870, Radio Nacional Argentina, esto es Ecos Criminales, segundo bloque, y nos escuchás no solamente por la M, sino también en radionacional.com.ar. Obviamente nos ves en todas las redes, en @nacionalam870, tanto en X como en Instagram, y justamente en esta última red social es que nos encontrás a nosotras, que estamos publicitando todo el tiempo todos los programas que van saliendo y que se van reposteando también en Spotify a través de nuestro streaming. Somos @lour99 y @lachinadepoliciales. En el podcast, sí. ¿Dónde nos puedes buscar?
En www.radionacional.com.ar, van al sector donde dice podcast, ahí aparece Ecos Criminales, se meten y pueden buscar todos los programas que hacemos. Y si no, en Spotify, hashtag Ecos Criminales, ahí también están subidos todos los programas desde que empezamos en el año 2025.
Capítulo por capítulo, ya más de 30 programas, increíble este sueño hecho realidad que se llama Ecos Criminales y que hacemos con Lourdes Marchese cada fin de semana, para que vos estés también al tanto de cuáles son las modalidades delictivas y cuáles son las formas incluso de poder prevenirlas. E intentamos dar una idea con los expertos aquí en la radio y obviamente los casos emblemáticos que han marcado un antes y un después en la historia criminal argentina.
Yo siempre digo que fue un día más. Fue un día más en donde llegué al cuartel, me cambié, esperé las novedades, desayuné y me llama el jefe de Urbana y me dice lo que está pasando en Barracas, en Aromonte.
Salimos a la intervención en apoyo al cuartel tercero de Barracas, a un incendio de un depósito, una empresa de Aromonte. El cuartel 3 de Barracas atacaba por el frente y nosotros atacábamos por el contrafrente del incendio, que era sobre la calle Jovellanos.
Llegamos al lugar, bueno, con todo el tren de socorro del cuartel central, y hicimos la inspección, miramos que no hubiese ningún tipo de peligro, bueno, y en ese momento, cuando nos abocamos a hacer un replanteo de lo que era el ataque al incendio, bueno, se produce la caída de la pared. Bueno.
Fueron cuestión de segundos. La pared se vino abajo y cuando yo me pude abrir los ojos entre todo el polvo, noté que estaba con escombros hasta el pecho, ¿sí? Y por supuesto unos dolores de piernas terribles, sin saber el tipo de lesión que tenía, ¿no? Y por supuesto buscando a mis compañeros, que hacía segundos los tenía al lado mío y ya lamentablemente no habían desaparecido.
Ahí se me hizo la noche, me apagaron todas las luces, no recuerdo haber escuchado nada. Y vuelvo estando abajo de los escombros. Yo siempre digo lo mismo, yo estaba acá, cuando levanto la vista a un metro y medio mío, de ahí hacia la izquierda se murieron los 10 chicos. A un metro y medio, no llegaba a un metro y medio, ¿no? Ahí fallecieron los chicos.
En este tipo de incendios, por lo general los colapsos suelen darse hacia adentro debido a que las columnas de las paredes y las cabreadas están en conjunto y al colapsar el metal hace que la pared vaya hacia adentro. Bueno, en este caso, por la forma de construcción que tenía los muros, hace que la pared vaya hacia afuera. Por supuesto, estamos hablando de una construcción muy, muy antigua. Eran paredes muy anchas, muy antiguas. Eran más bien parecidos a muros portantes, no se veían columnas. Ya hay una pericia hecha y ya está también el porqué. La pared colapsa hacia afuera. Pero bueno, por supuesto nosotros cuando llegamos lo primero que hacemos es hacer un reconocimiento del lugar, mirar la fachada, mirar la edificación como está, y nada hacía prever que en ese punto donde estábamos nosotros podría caer la pared.
El 5 de febrero de 2014, alrededor de las 8 a.m., se disparó la alarma de incendio de dos sectores del depósito de la calle Azara 1245 en el barrio de Barracas. Los empleados de seguridad Oscar Godoy y de limpieza Noemí Moya concurrieron a verificar si había fuego, corroborando la existencia de llamas en el segundo sector. Ante eso, Godoy y el supervisor de planta, Javier Márquez Flores, intentaron combatir el incendio, pero al ver que no era posible, llamaron al 911, que movilizó distintas dotaciones de bomberos y a Prefectura Naval. Comenzaron las tareas para extinguir el incendio. Un grupo de bomberos ingresó al lugar por la entrada de la calle Azara, mientras que otro grupo intentó ingresar por la puerta de la calle Jovellanos, cuando una pared se desmoronó encima y les provocó la muerte. A causa del derrumbe fallecieron el comisario inspector Leonardo Day, la subinspectora Anaí Garnica, los cabos primero Eduardo Conesa y Damián Vélez y los agentes bomberos Maximiliano Martínez y Juan Matías Manticelli. Además perdieron la vida los bomberos José Luis Méndez Araujo del cuartel de bomberos voluntarios de Villa Domínico, Sebastián Campos del cuartel Vuelta de Rocha y el rescatista Pedro Barícola de Defensa Civil del Gobierno de la Ciudad. También resultaron heridos Daniel Díaz y Facundo Ambrosini, que falleció el 17 de febrero. Al día siguiente, mientras aún se intentaba extinguir el fuego, la fiscal Marcela Sánchez comenzó a recibir los primeros testimonios de empleados de la empresa Iron Mountain. En 2015, los peritos de la División Siniestros de la Policía Federal Argentina entregaron su informe, cuya conclusión fue que el fuego comenzó entre los depósitos 7 y 8 y se encontraron rastros de sustancias combustibles. Se estableció que el foco del fuego se produjo por dispositivos colocados al efecto, ya que también se encontraron restos de conductores y transformadores de energía que no se correspondían con partes de equipos del lugar. En el mismo sentido se expresaron los especialistas del INTI. La investigación tuvo un laberíntico camino y culminó con 18 procesamientos por los delitos de incendio culposo seguido de muerte y lesiones culposas. En abril del año 2023, la jueza Fabiana Palmaglini envió a juicio oral la causa tras rechazar los planteos de las defensas. En base a la investigación, hubo falencias gubernamentales en el control del funcionamiento del depósito de la empresa. Y para hablar de este tema ya estamos en comunicación con el doctor Javier Mural. Él es abogado de familiares de víctimas de Iron Mountain. ¿Cómo le va? Lourdes Marchese y Andrea La China Valdivieso, aquí en Ecos Criminales, los saludamos.
Lourdes, Andrea, buen día. Espero que se encuentren muy bien. Un saludo a toda la audiencia.
Bueno, cuéntenos en qué estado está la causa, porque sabemos que en el año 2023 la jueza clausuró la investigación y elevó la causa a juicio oral, pero todavía no tenemos indicios de un posible juicio.
Correcto. La causa fue sorteada ante el Tribunal Oral en lo criminal número 18, el cual recibió la causa y solicitó a las partes, es decir, a las defensas y a las querellas y a la fiscalía, que ofrezcamos la prueba que consideramos para llevar a juicio, a debate, y estamos a la espera de que esas pruebas fueran admitidas. Uh-huh. Luego de tantos años de lucha, comience y se siente en el banquillo de los acusados los responsables de aquel suceso del 5 de febrero de 2014.
Ahora, ¿cómo fue el inicio de esta investigación? Porque este hecho ocurrió, digamos, en 2014. Estamos hablando de 12 años atrás, cuando decimos siempre justicia que llega tarde no es justicia, ¿no?
Correcto. Recordemos que el 5 de febrero del 2014, aproximadamente a las 8:30 de la mañana, comenzó los vecinos a ver fuego, ¿no?, en un depósito de la calle Jovellanos y Quinquela Martín, allí en el barrio de Porteño, en el cual terminó lamentablemente con la caída de una pared externa de un depósito que guardaba documentación, y esa pared que se cayó produjo lamentablemente el fallecimiento de 10 servidores públicos y otros tantos lesionados, entre otras consecuencias. Así las cosas, se determinó que luego esto habría sido en principio intencional, conforme surgen las pericias, uh-huh, en donde explica de que había un depósito de agua supuestamente preparado para extinguir no solo ese depósito, sino otros 6, pero no tenía agua. También el sistema, digamos, subsidiario, en el caso de que fallara esa cisterna, que tomaba red de la vía pública de AISA, había sido adrede cerrada lo que se llama la llave de paso, que además tenía un tercer sistema que supuestamente, si fallaban los dos primeros, era una suerte de rociadores que tenían que tener una eficiencia para extinguir también cualquier tipo de principio de incendio, el cual estaba regulado para que de alguna manera nunca hubiera comenzado, si no tenía la presión. Razón por la cual nosotros entendimos, al igual que la justicia, que procesó a todos los responsables en principio, que esto era una trampa mortal. Esto estaba preparado para que se queme justamente documentación que no se quería conocer. Recordemos que al tiempo comenzaron a llamarse mediáticamente las causas de Panama Papers y otras tantas.
Exacto, y también se hablaba de que había documentación de bancos que tenían clientes, bueno, no tan santos, ¿no?
Correcto, sí, recordemos que teníamos la famosa causa de las 4.040 cuentas y todos bancos de primera línea y lavado de dinero offshore. Recordemos que esto en la jerga se llama incendio a pedido, es decir, guardo documentación y cuando mi cliente decide que esa documentación tiene que desaparecer, se prende fuego. Claro. Esto es una práctica que ha ocurrido al menos 6 o 7 veces alrededor del mundo. Tenemos antecedentes. Bueno,
Iron Mountain tiene antecedentes en el resto del mundo.
Ha sucedido 2 veces.
Claro. Y en el tema de las falencias del control, doctor.
Bueno, justamente la justicia pone el foco en los responsables de la empresa, los organismos estatales, en este caso el gobierno de la ciudad, que tenía la agencia gubernamental de control, que teníamos lo que se llamaba, a nuestro juicio, zona liberada, por cuanto tienen que responder en el juicio oral y público, estábamos esperando varios funcionarios públicos, que eran los responsables de que esto no suceda. Es decir, para habilitar un kiosquito lleva su trámite, y esto se hizo a criterio de la justicia en un trámite de habilitación express, cuando justamente lo que tiene que tener como objetivo es lo que se llama criticidad. Por la gran cantidad de papel, por el volumen que se manejaba, la habilitación tiene que ser más rigurosa y tiene que tener controles periódicos. Bueno, en todo el tiempo desde la habilitación, una habilitación también discutible, no recibió ningún tipo más de visita por parte de inspectores, y los que fueron, de alguna manera, avisaron un trabajo hecho por el año 2006, cuando esto se habría, de alguna manera, fraudulentamente, a mi juicio, habilitado. Por lo cual también son responsables, y así por ahora, prima facie, lo entendió la justicia, los funcionarios del gobierno de la ciudad.
Doctor, ¿usted a cuántas familias representa? ¿Hubo alguna de ellas que haya dicho, bueno, no, pasó el tiempo, prefiero desistir, cobrar y se acabó?
No, yo represento, salvo una familia, todas, y los todos, básicamente, ninguno claudica en el reclamo de justicia. Uh-huh. Es más, son fervorosos, insistentes de ir a todas las audiencias, a no perderse ningún plazo, estar detrás cada 5 de febrero haciendo las conmemoraciones, los homenajes, y son partícipes activos del proceso, por lo cual ninguno hasta ahora va a claudicar, y no creo que así suceda.
Javier Lachina Valdivieso te saluda, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buen día.
¿Qué sintieron las familias que representás cuando supieron del segundo incendio en el lugar del hecho?
Y fue increíble. Yo recuerdo ese día patentemente que me mandaron mensajes diciendo otra vez lo mismo. Y curiosamente, el día posterior a que sale la resolución que dice que justamente los primeros imputados iban a juicio, ese día se vuelve a prender fuego.
Exacto.
Realmente una gran impotencia por parte de que me empezaron a llover los mensajes diciendo otra vez se prende fuego. La verdad, inaudito, porque además ese tenía que estar bajo supervisión de la policía, y también hay una investigación ahí respecto de quién debe, porque eso estaba custodiado por parte del Poder Judicial, que había dado órdenes a la policía de la ciudad de tener una guardia móvil. Y bueno, todavía está la investigación en curso, cómo puede ser que un lugar que estuvo cerrado durante tanto tiempo, justo el día que se eleva la causa a juicio, se vuelva a prender fuego.
Había una caseta de seguridad, yo soy vecina del lugar, y había una caseta de seguridad que siempre estaba vacía, por cierto, un vallado que implicaba la faja de peligro con la cinta plástica nada más. Lo mismo pasó después del segundo incendio, tengo fotografías de eso porque siempre vuelvo a ese lugar, hasta que un día volví y no había más nada. Nada de
correcto.
Nada.
Correcto. Fue increíble porque nosotros, me acuerdo, el juzgado de instrucción en su momento hizo una inspección ocular y pudimos recurrir con las familias, recorrer internamente todos los pasadillos, todos los lugares. Vimos objetivamente y pudimos apreciar con nuestra vista cómo era el sistema de protección contra incendios y demás. Y la verdad es que eso tenía que... Había, me acuerdo, ficheros, escritorios, sillas. Bueno, no ha quedado absolutamente nada, supuestamente. Según el segundo incendio, que además duró un montón de tiempo.
Claro.
Porque no podían los bomberos ingresar para extinguirlo porque había un riesgo de demolición. Razón por la cual, de hecho, hoy en día creo que no hay nada.
No. Eran 5 naves. 2 se quemaron en el primer incendio, 3 en el segundo. Y ahora derrumbaron absolutamente todo, incluso lo que quedaba del segundo incendio. Y hay un baldío que está amurallado.
Exacto. Sí. De hecho, en la causa quedó constancia de varios clientes que pedían documentación y donde básicamente se les informa que no ha quedado absolutamente nada.
Ahora, doctor, ¿qué esperan ustedes de este juicio oral? ¿Creen que van a obtener condenas por parte de todos los procesados?
Sí, no tenemos dudas. Por supuesto, cada uno en su rol. Esto como cuando termina la película, dicen actor principal, actor secundario. Sí. Bueno, no todos son iguales. No es lo mismo las personas que estaban detrás del escritorio que, por ejemplo, caso curioso, la personal de seguridad que abortó 9 veces el sistema de alerta temprano. Él va a tener que explicar de alguna manera. Hasta ahora se ha negado a declarar. ¿Por qué? Ante 9 veces donde la alarma dice, señor, hay una hipótesis de conflicto, cancela la alarma. Y aparte, cuando llaman los bomberos preguntando si había sonado reiteradamente la alarma temprano, dice que ya estaban los bomberos, cosa que fue absolutamente falso, y eso retrasó justamente el arribo de los bomberos, a los responsables del gobierno de la ciudad, que van a tener que explicar por qué, con un grado de criticidad absoluto, no fueron a investigar. Y nosotros entendemos que por lo menos todos los que están elevados a juicios van a recibir condena, sin perjuicio de, como dice la resolución de la justicia, puede haber ulteriores responsabilidades hacia jefe de gobierno de aquel momento y demás.
Ahora, ¿qué dicen los familiares de las víctimas? ¿O qué le han dicho a ustedes? Porque obviamente el trabajo de un bombero o de alguien de defensa civil es riesgoso, per se, pero yo creo que nunca se imaginaron que se iban a encontrar con un paredón que se les iba a caer encima.
No, es que justamente de la cantidad de víctimas, tenemos algunos que han sido fatales y otros que han quedado vivos, quienes se le han caído a la pared, han tenido que ser sometidos a diversas cirugías para recomponer sus miembros inferiores, sobre todo, que lo que me contaban era justamente eso. Dicen que ellos, es una práctica común, y así está probado por toda la comunidad bomberil alrededor del mundo, que incluso han enviado cartas diciendo que el plan de ataque estaba ejecutado perfecto, porque la práctica hace que si uno se parapeta sobre las paredes que siempre tienden a caer hacia el interior, salvo que haya distintos tipos apreciables con los sentidos de fisuras o rajaduras. En este momento no había rajaduras ni fisuras que pudieran de alguna manera transmitir la idea de que se iba a caer. Lo que sucede es que había columnas de un metro adentro de esa pared, que era una cáscara vacía. Recordemos que esto era como una cáscara, y dentro de la cáscara se habían establecido una suerte de tinglado. El tinglado no tenía una cobertura de ladrillos que podía dar una protección térmica. Esa columna de metal, por el intenso fuego que había, se retorció, hizo que colapse el techo y las columnas salieron hacia afuera, pegando en la pared, y la pared fue la que terminó por, de alguna manera, provocarle la muerte a los 10 servidores públicos, porque no solo se cayó la pared, sino que se le cayeron cientos de ladrillos, porque eran ladrillos, eran paredes de 45 pegadas con una cal muy antigua, que, claro, estaban incólumes hasta tanto haya una magnitud de esta naturaleza. Recordemos que estuvieron 100 años esas paredes hasta que hubo la presencia de acelerantes, según dicen las pericias, que hizo que el fuego se elevara casi a más de 1000 grados.
Y aparte lo pudimos ver todos, porque ya los medios de comunicación estaban en el lugar. Fue casi como cuando vimos las Torres Gemelas, que todos nos acordamos.
Exacto.
Bueno, del derrumbe de ese paredón de Iron Mountain también nos acordamos, porque se vio en vivo y en directo.
Se vio porque los medios ya estaban cubriendo el incendio desde el aire. Y recuerdo también estudiar una de las pericias que presentó Bomberos de la Policía Federal Argentina, y que habla de un artefacto incendiario que se activaba desde distancia en cierto sector entre las naves 7 y 8, los niveles 7 y 8, en donde comenzó el fuego.
Correcto, sí. Las pericias determinaron la presencia de acelerantes. Esto en criollo y explicado por los bomberos, que eso es lo más extraordinario. Acá no es que se prendió fuego una escuela. Las víctimas son bomberos, que son justamente los que más saben de fuego. Y lo que nos dicen es, si yo prendo un lápiz por la punta, más o menos sé cuánto tiempo va a llegar al otro extremo. Bueno, acá todo lo contrario. Como había acelerantes que ellos no sospechaban que podría haber habido, de alguna manera eso hizo que el fuego tome una velocidad y una propagación inédita. Y de alguna manera eso es lo que hizo que se produzca tanta gravedad y tanto fuego y tanto calor intenso, que produjo que se cayera el techo, las paredes, las columnas y todos los elementos que estaban allí adentro.
Perfecto. Esperemos que el Tribunal Oral en lo Criminal 18 entonces acepte próximamente la prueba y ya fije una fecha probable de juicio oral y público. Le agradecemos, doctor Javier Moral, abogado de víctimas de familiares de Iron Mountain.
Por favor, un placer y saludos a la audiencia. Un
abrazo enorme. Bueno,
hasta que hemos llegado.
Sí. Otro programa que se nos va y
se
con
vuela, vuela.
Dos
Pero
temas.
Qué interesante la nota con Moral, ¿eh?
Y aparte de un juicio que debería ya comenzar y bueno, darle un cierre, porque esas familias no tuvieron un cierre, como me decía el doctor, las familias no van a claudicar en la búsqueda de la justicia, porque hay muchas familias que por ahí con el paso del tiempo se cansan y terminan aceptando la indemnización de una empresa y dicen, bueno, está bien, desisto del juicio. Pasó hace poco
con lo de Sol, lo hablábamos hace poco,
de Sol, exactamente, que él nos decía el querellante, o sea, pasó tanto tiempo que terminó diciendo, bueno, ya está.
Es que te termina cansando el sistema, ¿sí? Que no es lo que debería. O sea, el sistema debería buscar justicia y resarcimiento, no solo económico, sino moral. ¿Sí? De decir, que es también lo que repasábamos al principio del programa. Moralmente, ¿qué hago, decía Romina, con estos chicos asesinos que planificaron la muerte de mis Jeremías? ¿Qué hago, dicen los papás de Kim, cuando en una audiencia tengo enfrente dos nenes de 14 y 17 años que mataron a mi nena de 7?
Y de la manera que la mataron.
Y de la forma.
La despellejaron, arrastrándola por la...
Me acuerdo del papá de Kim diciendo, yo vi pedacitos durante 7 cuadras, pedazos de mi hija.
De su hija. ¿Sí?
Que golpeó una y otra vez con ese auto huyendo a toda velocidad.
Terrible. Bueno, se nos fue otro programa. Esto fue, es y será
Ecos
Criminales.